Vamos a coger nuestras Biblias, vamos a estar en el libro de Génesis. Es intrigante para mí, cuando yo me estaba preparando para este mensaje, el contexto de este mensaje está conectado en lo que pasó en Lewiston, Maine, donde un hombre estaba oyendo voces y decidió escucharlas y lo llevó a donde él asesinó a 18 personas. Cuatro de ellos no podían oír. Y no podían oír cuando la gente estaban gritando y él los mató a ellos fácilmente. Uno fue una señora que se acababa de retirar, siendo 50 años, enseñando a los niños en la escuela. Ella y su esposo de 75 años estaban ahí jugando bolos, enseñándole a los niños cómo jugar bolos. 50 años, se acababa de retirar como una de la escuela y la mataron premeditadamente. El hombre lo planeó. Nosotros vamos a hablar del primer asesinato en la Biblia. No por eso, yo estaba trabajando en esto de hace muchas semanas. Pero yo no predicaría esto si estuviera predicando en Maine ahora mismo, no fuera apropiado ahora mismo. Es un confort. Yo no quiero explicarles a ellos qué fue lo que pasó. Es lo que estamos haciendo aquí. Vamos a hablar bien también de el primer servicio de alabanza que está también. Yo creo, Adán y Eva alababan, sí, y ellos le decían esta historia a sus hijos de cómo Dios mató el primer animal y le hizo ropa a ellos para cubrirlos. Así que en el capítulo 4 no tiene nada que ver si no lees el 3 primero, donde entra la maldad al mundo como y crece como un cáncer. Vamos a hablar del capítulo 4, versículo 1. El hombre ciñó a Eva, su mujer, y ella se concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, con la ayuda del Señor he tenido un hombre varón. Tú tienes que conectar esto al capítulo 3, en la promesa de que viene un redentor, uno que iba a destruir a Satanás. Y esta es la historia, es la primera evidencia de la guerra entre las dos semillas, la de Satanás, representado por Caín, y la de Dios por Eva, representado por Abel. Ella está contenta porque tiene un varón. Puede ser que ella tuviera muchas hijas antes de esto, no lo sabemos. Obviamente son los primeros padres. Hay muchas cosas que Génesis no nos dice, pero sabes que es la forma de Dios decirnos, no te preocupes, yo tengo esto, tú no tienes que saber todos los detalles de todo, pero sí entiende lo que te estoy diciendo. Entonces, él no está diciendo aquí esta historia. Después dio a luz a Abel, hermano de Caín. Abel se dedicó a pastorear ovejas, mientras que Caín se dedicó a trabajar la tierra. Tiempo después, Caín presentó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Abel. Ellos tienen que saber que tienen que alabar a Dios que nos hizo. Son segunda generación en la tierra y ellos se saben la historia porque vienen a honrar a Dios con lo que tienen. No sé si tenían un altar, yo asumo que sí, pero ellos vinieron. Abel también presentó al Señor lo mejor de su rebaño, es decir, los primogénitos con su grasa, lo más caro, vamos a decir. Y el Señor miró a grado a Abel y su ofrenda, pero no miró así a Caín ni a su ofrenda. Por eso Caín se enfureció y andaba cabizbajo. Así que la primera cosa que dice esta historia. ¿Qué es lo aceptable para Dios y qué no es? ¿Por qué Dios le gustó lo de Abel? Y yo pienso que Abel sabía que Dios le gustó porque Cristo vino y los visitaba en una forma humana y estaba contento sobre Abel. Y como un padre que su hijo acaba de ganar el campeonato de soccer, vamos a decir, una madre contenta porque su hijo le dio un jonrón y ganó el juego. Y él lo está mirando como de una forma mucho más grande que eso, mirando a Abel diciendo, yo estoy contento contigo, buen trabajo. Ese aroma huele bonita y está llegando hasta Dios en el cielo, Cristo representándolo como en una forma humana. Contento con él, y después mira lo Caín y dice, bueno, estoy diciendo, no me gusta. Ahora, cuando a Dios no le gusta algo, Nosotros tenemos la opción ahí de cambiar o discutir. Es como por muchos años yo le daba a mi mamá flores en cada ocasión. Todo el mundo le gustan las flores. Mi madre, después de muchos años, me dijo: ¿Sabes qué? A mí no me gustan las flores que tú me traes. Huelen mala, me recuerdan un funeral. A ella le gustan las plantas, pero no le gustan las flores. Y yo le dije: Mamá, ¿por qué tú nunca me dijiste? Yo gastaba tanto dinero en esas flores. Y eso era muy caro y yo era pobre. Yo soy el hijo dándole flores a mi mamá y ella, cuando yo me iba a la casa, las botaba. Tú sabes que Dios es como mi mamá. Hay cosas que le gustan, cosas que no le gustan. Y tú puedes discutir con él. Pero, y así mismo es que estaba haciendo Caín. Nosotros aprendemos del Nuevo Testamento en el libro de Judas. Dice: No vayas de la forma de Caín. Tú vas a ver lo que es eso en un momento. Y no es solamente que él se hace un asesinato, está eso, un asesino, pero esta es la forma de alabar que él tenía, que no estaba bien. Déjame decirle por qué Dios le gustó la ofrenda de Abel. Si tú vas conmigo en la Biblia, vamos a ir al libro de Hebreos, capítulo 11. ¿Dónde está Hebreos? Oh, sorry. Y Dios lo bendició y dijo: Estas son gente que yo te estoy dando para de ejemplo. Y él habló de Abel. En el capítulo 11, capítulo 4, él dice: Por fe, eso es la llave aquí. Por fe, Abel trajo a Dios una mejor ofrenda que Caín. Por fe, a él le dijo que él estaba bien, que cuando Dios habló bien de su ofrenda. Y por fe, Abel todavía habla, aunque está muerto hoy. Él está en la Vineyard Community Iglesia, en Cape Coral, hablándonos, diciendo: Mira, déjame darte un ejemplo de cómo alabar a Dios de una forma de que le es bueno para él. Y de su forma, la fe siempre está basada en una palabra de Dios, un mensaje de Dios. En el libro de Romanos dice que la fe viene de escuchar y escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Tú no puedes tener fe sin verdad, sin mensaje en el que tú confías. Así que Abel escuchó la historia de redención de su mamá y su papá. Buenos padres le dan su fe a sus hijos. No solamente los mandan a la iglesia para que busquen religiosidad, ellos lo modelan a sus hijos, se lo enseñan a sus hijos. ¿Tú sabes por qué mis hijos, los hijos míos de mi esposa, de este día honran a Dios con su primera ofrenda y le dan 10% a Dios? Porque ellas, cuando eran chiquitas, cuando eran madres solteras, cuando estaban prosperando, cuando perdieron sus casas, ellos todavía le daban a Dios. ¿Por qué ellas tienen su propia relación con Dios? Está bien, pero ellos caminaron con su mamá y su papá, que modelaron eso todo su vida. Ellos vieron que mamá y papá siempre sacaban de primera cosa 10% cuando nos pagaban. Y después, encima de eso, nosotros regalábamos cosas, regalábamos carros. No eran carros nuevos, vamos a decirte, pero los regalábamos y nunca lo llevábamos al dealer. Cada año en Navidad, ellos escogían los mejores juguetes que querían y los regalamos a una familia. Nunca un juego viejo ni roto que le damos a Jesús, no. Nosotros no le damos basura a Jesús, no. Eso es lo que el problema de Caín. Caín le dio a él lo más barato, lo que no le costaba nada. Sacó un poco de fruta de la tierra. Abel tuvo que matar a algo. Y él le costó. ¿Por qué él mató algo? Porque él tenía fe de que Dios lo iba a honrar y él se merecía lo mejor que él tenía. Él no dijo: Oh, a mí me sobró aquí una oveja que nada más tiene un ojo, que está mala, enferma y tiene un problema en la piel y yo no me lo puedo comer porque yo creo que tiene gusanos. Déjame darle este a Jesús porque yo no me lo puedo comer. Eso no es el amor, el corazón de un adorador. Un corazón del adorador dice: Dios, yo estoy contento, gracias, yo necesito un sustituto. Eso fue lo que Caín no vio que necesitaba. Él no vio que necesitaba a alguien para representarlo a él en esa ofrenda ante Dios. Déjame decirte algo, los tomates no pueden representar el sacrificio, son fruta. Sí, puede ser algo que tú le dices, Dios, gracias por esto, pero él necesitaba sangre y esto lo vamos a ver en esta historia. Así que Jesús vino, él dijo, dame cinco, Abel. Qué bien, tú eres el hombre, tú eres mi niño. Tú sabes lo contento que está mi papá. Tú estás bien. ¿Por qué? No porque tú eres bastante bueno, porque ese animal representó que cogió tu lugar. Tú merecías morir en ese altar. Tú sabes que tú tienes pecado. Tú sabes que necesitas limpieza y perdón. De eso se trata, es esta alabanza que él hizo. Pero Caín, no. Caín decía, no, yo soy más inteligente que Abel, más fuerte que Abel. Puede ser que todo eso era verdad. Pero algo se le está metiendo por dentro. Y Jesús dice esto en el capítulo 4, versículo. Yo estoy en Hebreos, déjame volver a Génesis. Capítulo 4, versículo 6. Entonces Dios le dijo a Caín, ¿por qué estás enojado? Él sabe por qué. Él no hace preguntas porque él no sabe. Él hace preguntas porque él quiere que tú sepas, para provocarte. Él pudo entrar y haber dicho, oye hermano, tú tienes un corazón malo, si tú no las arreglas va a terminar muy feo para ti. Pero en vez de eso, él viene con gentilidad y quiere que él piense, ¿por qué tú estás enojado? Tú no honraste a Dios con todo tu corazón. Jesús lo sabe. Tú no puedes engañar a Jesús. Él está ahí parado delante de Caín y le dice, ¿por qué andas cabeza abajo? Tú sabes que el problema de muchos pecados vienen de cuando tú estás cabeza abajo. Tú dices, oh, no es justo. Y después el diablo viene y te abraza y te dice, sí, ¿por qué alguien haría eso a ti? Mírate a ti, tú te mereces mejor que esto. Tú necesitas ir y buscar venganza. El diablo le canta darte un beso cuando tú estás así. Él le gusta abrazarte y decirte, ¿sabes qué? Tú te mereces mejor de eso. Mira, ¿te acuerdas cuando ellos te hicieron esto y aquello? Dale. Tú no hiciste esto y aquello bien. Y mira, mira cómo te están tratando. Y él puede hacer un caso bueno para eso. Yo te garantizo que este asesinato, el asesino allá arriba perdió una novia o algo y estaba lloriqueando. Puede ser que ella te dejó porque tú eres un idiota, eres peligroso. Y ella se dio cuenta. Yo no me sé la historia, pero si alguien se rompe contigo, es triste, pero no es el fin del mundo. Tú no tienes que ir a matar un lío de gente porque alguien te dejó. Tú no tienes que matar gente porque te divorciaste y no conseguiste lo que querías. Vas a matar a tus hijos en esa cultura que vivimos ahora. Yo no puedo recibir lo que yo quiero, te tengo que matar. Eso es el de mundo demoníaco en el que caminamos en el día de hoy. Y eso es lo que representa a Caín. Entonces Jesús le dice, ¿por qué estás cabeza abajo? Versículo 7, si hicieras lo bueno podrías andar con la frente en alto. Pero si haces lo malo, Dios quiere que tú hagas las cosas de su manera. Pero si no haces lo malo, el pecado te acecha como una fiera lista para atraparte. Como el león que habla Pedro, dice que hay un león que buscando para comerte. El pecado siempre crece. Tú no puedes decir, es un poquito de lujuria que tengo, un poquito de esto, de aquello, pero va a crecer siempre, siempre te va a mentir. Ah, yo solamente estoy un poquito enojado. No, va a crecer y va a ser más grande y te va a contaminar como un cáncer. No, es un poquito Jesús en su misericordia se paró delante de Caín, sabiendo lo que está pasando en su corazón, sabiendo lo que está pasando en nuestros corazones ahora mismo. Y le dijo, amigo, ten cuidado. Tú estás en un lugar peligroso. Tú estás pensando muchas cosas peligrosas. Y en muchos casos tú estás jangueando con gente malas, igual que malos pensamientos. Versículo 8, Caín habló con su hermano Abel. No, no terminé. Una oferta lista para aparte, no obstante, tú tienes que dominarlo. Si tú no te arrepientas por tu pecado, te va a llevar. Puede ser una forma moral, tú piensas. Hay gente en mi vida como pastor que yo me he dado cuenta que se van de la iglesia, se van de esta misma iglesia, no porque están en un lugar oscuro, no obvio, no porque tuvieron un pecado y rebelión. ¿Tú sabes por qué? Yo he visto gente que se han ido de la iglesia. Se han ido pensando que son moralmente más superiores a nosotros. Somos mejores que tú. Yo estoy en serio. Hay gente que se sienten así porque supuestamente aman más que nosotros, que aceptan más que nosotros, que son más afirmantes que nosotros. Nosotros somos demasiado rígidos porque creemos que Dios dicen que solamente una mujer y un hombre se pueden casar. Y nosotros no tenemos la mente abierta bastante. Y se van de esta iglesia porque ellos se sienten que están moralmente más superiores de nosotros. Lo triste de eso es que ellos actualmente actúan como que están amando más que Dios en su superioridad moral. Ellos piensan porque ellos pueden amar a alguien que la Biblia dice, eso no está apropiado. Entonces Dios tiene su forma, pero está la forma de Caín también. Y la forma de Caín dice, yo voy a hacer lo que yo siento que está bien para mí, y a mí yo me siento bien dándole esto a Dios, y porque Dios va a dar complemento, porque yo le di estos vegetales, porque yo no maté a un animal, yo lo voy a hacer como yo creo que es mejor. Y nosotros nos pensamos que tenemos nuestro propio compás de moral y nuestra propia autoridad. Eso lo hacemos mismo con los niños que no han nacido también. Hay gente que dicen, yo no estoy diciendo gente que han hecho cosas malas y se arrepintieron y encontraron la misericordia de Dios y han dejado que Dios lo arregle. Yo estoy hablando de la gente que piensan que aman más a la mamá que tiene un niño en su barriga que no quiere, que aquellos que dicen los muchachos, los niños que no han nacido son sagrados para nosotros. Por eso nosotros estamos firmando un papel aquí atrás en la iglesia ahora. Hay una petición para que diga, nosotros creemos que la vida es sagrada, que es santificada en la barriga de una mujer, en el vientre, que es humano, es la imagen de Dios, es un bebé en la imagen de Dios. Entonces nuestra cultura dice, no, tú sabes que nosotros queremos pensar más, tenemos la mente más abierta y amamos más. Porque la Biblia dice que en los últimos días la gente va a decir que el mal es bueno y el bueno es malo. Y eso es el aborto. Es la cultura en la que vivimos. La gente va a decir que es bueno el pecado. Y todo es aceptable en nuestro país, menos que la voz de sanidad, que es la voz de Dios. Entonces Jesús le está diciendo a Caín, no hagas lo que tú quieres hacer. Él se siente moralmente superior a Abel. Él no cree que Dios le debe decir a él cómo hacerlo. Él lo va a hacer de su forma, de su manera. Y es una independencia exagerada que él tiene en la cabeza. No me digas a mí lo que yo tengo que hacer o cómo hacerlo. Cuando tú estás con Dios, Él te va a decir cómo hacerlo y cuándo hacerlo. Él no para Caín, él solamente le dice, la gente se vuelve loca cuando en la Biblia, cuando leen esto, dice, ¿por qué Dios no lo paró? Él le dice, ten cuidado, tú estás en un territorio malo. Caín habló con su hermano Abel mientras estaba en el campo, Caín atacó a su hermano y lo mató. Ellos ni estaban discutiendo, ni estaban peleando. El pecado que tuvo Abel era que era un buen hombre. Y fue también lo que puso a Jesús en la cruz, que él era un buen hombre. Él no estaba odiando a la gente, él estaba amando a la gente. Él no estaba haciéndole daño a la gente, él estaba arreglándole su vida. El único humano perfecto que ha vivido en este planeta y la gente lo odiaban. Piensa en eso. Ahí es que vamos. Ahí es que vamos en este país. La gente que habla la verdad. Si Dios quiere humildemente y con amor, la gente lo odia. Y aquellos que no pueden amar, es lo que puso a Cristo en la cruz. Y a nosotros no nos van a querer matar en el futuro, vas a ver. Es así. Yo no voy a hablar de eso más hoy, pero Caín atacó a su hermano y lo mató. Yo creo que tú dejas tu de libro, eso ahí en el libro. Vamos a ir al primero de Juan, capítulo 3. En el capítulo 3 él dice, este es el mensaje que hemos escuchado del principio. Debemos de amarnos unos al otro, no lo que hizo Caín. Versículo 12. No seamos como Caín, que por ser maligno asesinó a su hermano. Ahí que viene el demoníaco y coge el pecado y lo hace más grande. Todos nosotros tenemos potencial. No que lo intentamos porque queremos, pero podemos abrirle la puerta al pecado pensando que podemos manejarlo y él comienza a manejarnos a nosotros. Nosotros vamos a volver aquí mismo ahora. Jesús lo describe ahí porque él estaba ahí, viendo cuando pasó este pecado. Y Jesús dice esto en el Juan capítulo 8 del diablo, en Juan 8:44. Dice, tú le perteneces a tu papá, el diablo. ¿Ustedes dónde es su padre, el diablo? Esos son gente que iban al sinagogo, al templo. Esos no son asesinos. Son gentes que hablan de Biblia. Y él le dice, tú eres de tu padre, el diablo. ¿Tú crees que eso no influenciaría a la gente? La gente va a decir, Jesús, tú tienes que ser más correcto políticamente. Pero no, él no le importaba. Él quería ayudar a la gente. Él quiere diagnosticar el cáncer y el demoníaco y curarlo. Él le dijo, tú, ustedes son de su padre el diablo y quieren cumplir los deseos de su padre. Cómo nosotros vivimos refleja quién es nuestro padre. Si yo odio a la gente, yo soy racista y soy violento y estoy bravo con todos que están contra mis opiniones, que yo tengo, la Biblia dice que yo tengo características de un padre del infierno. Tú quieres hacer lo que tu padre quiere hacer. Ellos querían matar a Jesús. ¿De dónde salió eso? Aquí mismo. Es un asesino desde el principio. Déjame decirte algo. Vamos a ir hasta aquí atrás. Antes de Caín matar a su hermano, Satanás mató a dos gente en el. Dios dice en capítulo 2, 17, le dijo, si ustedes comen esta fruta, se van a morir. Y tú dices, ah, bueno, ellos no murieron cuando se comieron la fruta. Sí, se murieron. Por eso fue que ellos sabían que estaban desnudos en ese momento. Le pusieron una pared entre ellos y Dios en ese momento. Cogió tiempo para que la muerte entre en el sistema de sangre de nosotros y no tengamos la inmortalidad. Tú ves que en Génesis va bien 900 años, después 700, después 500, después 400, 300, 2. Y ahora estamos tratando de llegar solamente 100 años si podemos. Porque nuestro pecado trae la muerte. Así que nosotros en el mundo médico, a mí me encanta el mundo médico, déjame decirte, pero ellos no van a enseñar buscar una cura para la gente vivir para siempre. Ese árbol no los quitó Dios. Nunca lo van a encontrar. No van a curar todo. Y ojalá que sí, pero eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que la muerte va a tener el reinado hasta que llegue Jesús de nuevo. Así que Jesús dijo, tú has sido un asesino desde el principio. Es el padre de las mentiras. Primero de Juan, ¿por qué sabemos que Caín es un asesino? Porque él tiene eso en su corazón, la maldad. Y Jesús dice que si tú matas a alguien en tu corazón, es igual que como tú lo mataste en la vida real. Cuando tú tienes un pecado por dentro, es un pecado. Tú lo puedes esconder por un tiempo, pero él va a salir para afuera. Se va a manifestar. Tu padre, el diablo, Caín, él le dice. Dos veces se le dice una palabra que solamente se usa dos veces en todo el Nuevo Testamento. Le dice, tú eres el maligno y asesinaste a tu hermano. ¿Y por qué lo hizo? Porque sus propias obras eran malas. Ese es Caín y las de su hermano justas. Ese es Abel. La palabra que asesinato lo usan en dos lugares más. Uno es en Apocalipsis, donde Juan ve la visión, capítulo 5, donde él ve la visión de una oveja, y la palabra quiere decir que fue matado violentamente, asesinado, violentamente cortado y abierto. Como cuando tú matas una oveja, tienes que abrirlo para sacarle todos los órganos y el gordo para poder sacrificarlo. Cuando Abel no quería matar a una oveja para honrar a Dios, él mató a su hermano para honrar a su Dios. Él lo asesinó a Caín. Él cogió un cuchillo, le abrió, le cortó su cuello, dejó que la sangre cayera al piso. Adán y Eva, ellos pecaron, pero ellos se arrepintieron delante de Dios, pero Caín ya se fue al otro lado. Este hombre que mató a esa gente en el norte, él también se dio a eso mismo. ¿Él tenía la mente mala? Sí, pero hay mucha gente que tiene la mente mala que no matan a otra gente. Ahí hay más que eso, ahí hay posesión demoníaca, yo no sé de dónde vino, pero cuando el diablo terminó con él, ¿qué le hizo el diablo? Lo mató. Tú sabes que cuando él estaba matando a esa gente, él se sentía como estaba en cocaína. Tenía euforia, estaba feliz, tenía poder. Satanás estaba dentro de él, feliz. Como un perro que mató y está contento con la sangre. Pero cuando terminó con él dejó que se sintiera mal, que le diera miedo. Y como hicieron una gente así, se mató él mismo. Si él fuera fuerte, él se hubiera matado él mismo antes de matar toda esa gente. Si tú vas a ser perdido y no vas a ayudar a nadie, está bien, mátate. El pastor dijo, mátate. Sí, en vez de ir a matar 18 personas, matándolos, dándole con balas en la cabeza que se explotan, sí. Los demonios le encanta la muerte. Le encantan el aborto, le encanta el divorcio, le encanta el racismo, la arrogancia. Les encanta, ellos aman la división entre nosotros. Y la división, eso es su mundo, eso es lo que su comida. Dios dice, no seas como Caín. Guarda tu corazón. Él asesinó a su hermano. En el otro lugar, para que ustedes sepan dónde se usa esa palabra, es cuando el anticristo va a actuar como si fuera Jesús, que alguien lo va a tratar de matar en la cabeza y se va a recuperar. Eso es lo que está en la Biblia. Vamos a volver a Génesis. Génesis. Dios dice, ¿dónde estabas, amigo? El versículo 9. El Señor le pregunta a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? ¿Por qué Dios no lo mató solamente? No nos dice, pero yo tengo una teoría y yo se las diré. ¿Dónde está su hermano Abel? Versículo 9. Y los mentirosos, como siempre dicen, no lo sé, respondió. Es un mentiroso. Jesús no dice eso, que tú eres un mentiroso. ¿Por qué no? Él está dando un chance para arrepentirse. ¿Dónde está tu hermano? ¿Acaso soy yo el que debe cuidar de mi hermano? Le dice él. Yo tengo que preocuparme por él, es idiota. Y la respuesta es sí. Ama a tu hermano. La Biblia dice que en los últimos días la gente no van a tener afecto natural. Natural. No es que tú ames a tu enemigo, ni que tú ames a la gente que te tratan mal, pero ni amar a tu hermano y a tu hermana, ni amar a tu mamá y tu papá. Sin el afecto natural de un hombre puede decir, yo no puedo tener a mi esposa. So yo la voy a matar, voy a matar a nuestros hijos y después me voy a matar a mí. ¿Por qué tú mejor te matas a ti? ¿Por qué tienes que matar a los niños? ¿Por qué? Porque tienen venganza y quieren hacerle daño a la mujer. Por eso. Están muy bravos. Tú no me das lo que yo quiero y yo voy a quitar lo que tú quieres. Te voy a quitar lo que tú quieres. Eso es venganza. Y eso tenía el corazón de Caín. ¿Tú crees que eres mejor que yo? ¿Tú crees que tú eres todo eso? Porque Dios te está sonriendo con tu sacrificio. Tú no me vas a quitar lo mío. Yo soy el número uno en esta familia. Yo nací primero. Yo te voy a enseñar a ti tu lugar. Y lo mató. Y le dice, yo no soy el que tiene que cuidar de mi hermano. Y el Señor le dice en el capítulo 10, ¿qué has hecho? Exclamó el Señor. Y el Dios le dice, ¿escuchas esto? Esa es la sangre de tu hermano que reclama justicia de la tierra. Donde sea que tú pusiste su cuerpo, su sangre está reclamando justicia a mí. A mí, Dios, Cristo representando a Dios. Él de alguna forma, cuando la sangre inocente cae en la tierra, Dios escucha ese reclamo. Sangre inocente, Dios escucha el reclamo. A Él le importa y Él lo escucha. Le dice, escucha, tú puedes escuchar la sangre en Lewiston, reclamando de la tierra. La gente que no podían oír, que estaban disparando, padres que se tiraron sobre sus hijos. ¿Tú puedes escuchar su sangre? ¿Tú puedes escuchar el reclamo en Israel, en Gaza, Ucrania? Están reclamando. Dios escucha esa sangre, Él la oye del inocente. Y mientras reclama en la tierra, Él le dice en el 11, por eso, ahora quedarás bajo la maldición de la tierra. La cual ha abierto sus fauces para recibir la sangre de tu hermano que tú has derramado. Cuando cultives la tierra no te dará frutos y en el mundo serás un fugitivo errante. 13. Ese castigo es más de lo que puedo soportar, le dijo Caín al Señor. Ahí se está sintiendo por él, pero no mal por el hermano. Él se sintió por su hermano, por sus padres, no. Yo no sé si Abel estaba casado y tenía hijos todavía, yo no sé. Pero su vida no tenía ningún. Abel quiere decir en Eclesiastés que es vanidad y que no hay nada ahí. Eso es lo que Satanás quiere que uno se sienta. Él quiere que los padres que perdieron hijos en Lewiston se sienten así, que la vida no tiene sentido, que está vacía. Y Dios escuchó la sangre y castigó a Caín, pero no lo mató. Y Caín dice que es muy difícil. En el versículo 14 le dice, hoy me condenas al desierto y nunca más podré estar en tu presencia. Andaré por el mundo errante como un fugitivo. Yo quiero decirle, ¿y? Yo no tengo misericordia para ti ahora. Pero Dios sí tiene misericordia. Eso puede ser que tú no lo entiendas, pero Él sí ama a Caín de todas formas. Y en final de eso, Él dice en el 14, y cualquiera que me encuentre me matará. ¿Y? Digo yo. Yo lo encuentro bien difícil tener compasión para este hombre. Yo no estoy diciendo que eso es bueno. Yo quería que ese hombre lo mataran. Yo quería que lo agarraran. Yo estoy contento que él está muerto porque la gente no tiene que ir, ver esa litigación y ver que él vaya, que tiene la mente mala y lo meten en un instituto donde le den comida y lo cuiden. Yo no. Yo estoy contento que él está muerto. Yo no digo que mi corazón es bueno. Puede ser que yo tenga que haber estado orando por él. Puede ser que él se arrepintió al final. Yo no sé. Vamos a dejarle eso a Dios. Vamos a orar al final. Entonces, el Señor le dijo, no será así. Será castigado 7 veces el que te mate a ti. Entonces, al Señor le puso una marca a Caín para que no fuera a matarlo quien lo hallara. La gente cree que la marca de Caín fue algo negativo. No, pero fue una misericordia, fue una protección. Básicamente Dios le dijo, no te vengas de él porque él es mío. Yo me vengaré de él. Y le dio tiempo a Caín para arrepentirse. Piensa en lo que hiciste. Ven a Jesús. ¿Y él hizo eso? No. La paciencia de Dios, Pedro nos dice que no lo considere largo, que él no te va a traer juzgamiento, porque no creas que él es débil, solamente piensa que él es paciente, que no quiere que nadie muera, pero que todos puedan arrepentirse. Yo sé que hay gente que dicen, y yo no sé, dice lo que es bueno o malo, pero yo digo que hay gente que dicen que no debemos de matar a los que están en la cárcel y hacen cosas malas. Acaban de ejecutar a Timothy McVeigh, que explotó el... Bueno, de todas formas, dijeron que no querían que lo ejecutaran porque tenían que darle tiempo para arrepentirse. Yo creo que eso es bueno, que eso es un buen corazón. Yo no tengo ese corazón. El hombre que explotó ese edificio estaba hablando, Timothy. Lo ejecutaron, ¿verdad? Ok. Pero una persona estaba diciendo que debiéramos de darle tiempo para arrepentirse. Y está bien en su perspectiva. No que era un hombre bueno ni nada así. Porque es un asesino de muchas personas. Pero él pagó por eso ahora. Pero déjame decirte algo para que ustedes sepan. Tú te pones a pensar, ¿por qué? ¿Tú quieres saber por qué el infierno es la verdad? Porque hay gente que no quiere misericordia como este tipo. Si él no se arrepintió, él va a ir él va a estar delante de Dios. Y tú no es bueno estar delante de Dios con fuego que él tiene para ti. Él te va a juzgar. Pero antes de eso, déjame cerrar con esto. Uno de los versículos más bonitos de la Biblia, si tú lo pones en un contexto de lo que acabamos de hablar, esa historia completa, yo la hice para nada más hablarte de esto. En Hebreos capítulo 12, él habla del nuevo, cuando Jesús viene, que hay algo mucho mejor que el Viejo Testamento, que en el capítulo 12 de Hebreos 24, él dice, venimos a Jesús como mediador, Él le puso una marca y le dijo que le iba a proteger. No que tú te lo mereces, pero voy a protegerte de todas formas para que tú pienses en lo que hiciste. Mira esto. Llegamos a Jesús, el mediador de un nuevo pacto, y a la sangre rociada de las que es de él, que habla con más fuerza que la de Abel. La sangre que Abel representa a Jesús, que lo mataron sus hermanos. ¿Por qué? Porque él era un hombre bueno. Su propio hermano, su propia raza, su propia nación lo puso en la cruz y lo mató. Su sangre la derramó en la tierra. Y cuando cayó en la tierra, dijo algo diferente. Versículo 24. A Jesús en medio de un nuevo pacto y a la sangre rociada que habla con más fuerza que la de Abel. La sangre de Abel podemos entender que fue venganza. Y la sangre de él está diciendo, avéngame. Y no hay nada malo con orar por justicia. Hay gente en el libro de Apocalipsis que lo mataron por su fe y dijeron, Dios, ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo hasta que tú tengas venganza de nuestra sangre, por nuestra sangre? Y Jesús dice, espérate un segundo, yo tengo otra sangre que va a decir algo mejor. Dice, espera, espera. La sangre de Cristo literalmente habla. Dice, no mate a Jamie cuando él se lo merece, no lo mates. Yo he matado gente en mi corazón, puede ser que yo no lo haga. Yo he tenido muchos días que la sangre de Cristo dice, espera, yo lo voy a limpiar, yo lo voy a perdonar. Cuando yo vine a Jesús, yo le dije, perdón, Dios, por ser el tipo de persona, su sangre dijo, tú estás limpio. Nada te puede decir eso, solamente la sangre de Cristo. No hay ninguna cura que el mundo te puede dar para la gente que está quebrantada. y que estén limpias y que estén lavadas y que estén perdonadas. Solamente la sangre de Cristo. Si Dios puede escuchar la sangre de Abel, Jesús dice en Mateo 23, de la sangre de Abel a la sangre de Zacarías, que lo mataron en el Viejo Testamento, Él escucha toda esa sangre. Y si Él escucha la sangre de Abel, que dijo, véngame, hay una voz mejor, una más alta, que grita, ten misericordia en ellos, Padre. Perdónalos, ellos no saben lo que hacen. Esa es la sangre nueva, la de Jesús. Cuando tu cuerpo te dice, tu mente te dice que tú eres un perdedor y el diablo te acuerda de todo lo que tú hiciste en el pasado, no discutas con él, acuérdate de eso, pero la sangre de Cristo habla una palabra mejor. La sangre de Cristo dice que yo estoy lavado, que estoy renovado, reconciliado con el Padre. La sangre de Jesús dice que yo tengo paz con Dios. La sangre sobre mi cabeza. Yo hablé con un muchacho que tenía tentaciones este fin de semana. Me estaba hablando de cosas malas que él había hecho en el pasado. Y yo le dije, tú no entretienes estos pensamientos. Tú le dices en el nombre de Jesús. Yo cojo la sangre de Jesús para mí sobre mis pensamientos. Y la sangre le va a decir al diablo, tú sal de aquí. Ahora. Tú no puedes traer esa condenación aquí. Tú no puedes insultarnos con eso. Tú no puedes mentirles con esa decepción. Ponte la sangre de Jesús, la que habla, defensora contra todos los poderes de la oscuridad. Cuando lo malo trae el miedo, mi mujer y yo estábamos peleando con eso porque tenemos que hablar, orar por nuestros amigos que no sabían si ese asesino venía a sus casas. Y donde él andaba era ahí mismo, al lado donde viven nuestros amigos. Eso no era un miedo que ellos tenían de mentira, no. Nosotros queríamos subir a ir allá en un avión, irlos a ayudar, estar con ellos. Nosotros orábamos. A mi mujer la atacó el miedo. Y eso es lo que el enemigo quiere hacer. Él quiere que nosotros tengamos miedo de lo que él puede hacer. Mira lo que Caín le hizo a Abel. Como que él tiene más fuerza. Pero la sangre de Abel habló mucho. Después que Caín estaba en este mundo, ¿quién tenía más fuerza en esta historia? ¿Quién le hizo Dios más contento? ¿Quién tiene un testimonio de Dios en esa historia? Que dice, a mí me gusta tu sacrificio, yo recibo tu ofrenda. Yo digo que tú eres bueno. Caín, yo te abandono. Tú todavía tienes tiempo para arrepentirte, tú tienes una marca que te protege. Cada vez que alguien quería matarlo, había una protección ahí. Eso tenía que haberle acordado a él. Tú debes de caerte en tus rodillas y no preocuparte por lo que Dios te hizo. Tú tienes que decirte a ti mismo que lo que él me hizo no fue bastante. Cuando tú piensas en las consecuencias, tú sabes que tú te puedes arrepentir. Tú tienes que comenzar a alabar a Dios por su misericordia de lo malo que pudo haber sido. De lo peor que pudo haber sido y lo peor que tú puedes haber hecho, pero la sangre habla algo mejor. ¿Tú lo estás escuchando? Nunca va a parar de hablarte. El diablo no le puede silenciar. Él no puede parar la sangre de Jesús. La sangre de Jesús dice, tú te han ganado, le han ganado a la oscuridad. ¿Tú estás escuchando? No escuche la otra voz, no escuche el mentiroso, escucha la verdad. Escucha el que te está diciendo, yo te amo, y su sangre lo dice. Cuando tú no te sientes que tú lo vales, él te va a decir, tú vales tanto que yo te compré con mi propia sangre. Yo pagué por ti con mi sangre. Yo te compré con mi sangre. Yo te redimí con mi sangre, que es preciosa. Yo di mi vida por ti. Eso es lo que tú vales para él. Tú puedes confiar en Él, tú puedes descansar en Él, tú puedes tener confidencia en Él porque mi sangre dice algo mejor. ¿Tú estás escuchando? Vamos a orar. Esta mañana el Padre te va a decir aquí en el internet, donde sea, escucha tu sangre. Di, Jamie, yo nunca voy a ser bastante bueno para que Dios me ame. Y eso es parcialmente verdad. Eso es una verdad de mentira. No es lo bueno que tú seas, no es lo bueno que era Abel, es lo que Dios, lo bueno que Dios hizo a Abel, lo bueno que él lo bendició. Entonces Dios dice: escucha mi sangre, la sangre de mi hijo, que yo amo y le di por ti. Escucha su sangre que dice que puede haber arrepentimiento, yo te puedo perdonar, puedes comenzar de nuevo, yo te puedo limpiar, puede haber paz y restauración con el Padre. Ello no hay pecado que la sangre de Jesús no pueda cubrir, excepto el pecado de resistir a dejar que Él nos perdone. Dios lo hubiera perdonado a Caín, Él lo hubiera limpiado y le hubiera cambiado su corazón, pero Él no lo quería. Él quería protección solamente. Él no quería redención, redimirse. Entonces él tuvo que cargar con el peso de su pecado toda su vida, como alguien que saquen de la prisión sin querer, se escapó de su jaula, pero no tuvo que cargar su pecado. Y si tú dejas que te destruya, o tú dejas que la sangre de Jesús te limpie y dejes que Jesús coja ese peso de tu pecado sobre él. Su sangre habla algo mejor. Tú estás escuchándolo. Deja que él te hable esta mañana, que te limpie. Si tú estás aquí sin Jesús y tú nunca has tenido una relación con él personal, deja que su sangre te hable y te diga lo valuable que tú eres para él. Que tú puedas tener un comienzo nuevo con el poder de su sangre, no el poder tuyo. Y tú dices: ¿qué yo hago, Jamie? Solamente dice sí a Jesús. Dile sí a Jesús como tu Señor. Que Él te quite con su sangre todas esas cosas malas que tú tienes. Gracias, Jesús. Ven a rescatar gente en este lugar. Sácalos de la mentira, de la oscuridad. Dale libertad en el nombre de tuyo, Jesús. Vamos a pararnos juntos, vamos a cantar una canción última. Al menos que tengas un 911, puedes irte, pero si no, quédate aquí. Si tú estás aquí, tú oraste eso conmigo en el internet o aquí, en cualquier idioma, es tu día de ir público con tu fe. Yo le digo que sí a Jesús como mi Señor. Lo que tú estás haciendo es que tú estás diciendo que lo que su sangre dice es verdad. Nosotros usamos este lenguaje de la Biblia. Yo le digo que sí a Jesús como mi Señor. ¿Quién quiere ir público hoy? Dios te bendiga. Le digo que sí a Jesús como mi Señor. Eso es algo grande. ¿Alguien más? Yo le digo que sí a Jesús como mi Señor. Sí a Jesús. Sí, señora. Dios te bendiga. Muy fuerte. No deja que el enemigo sea tu bully. Él lo va a hacer igual que alguien en el internet se va a esconder detrás de sus mentiras. Pero cuando tú hablas de la sangre de Jesús, Él no tiene defensa. Él no puede discutir. Él sabe ir a correr. Por eso Él odiaba a Abel y ese sacrificio, porque ese sacrificio era una foto del sacrificio de que venía, que iba a ser el perfecto, que iba a decir libertad de la sangre de Él, que todavía nos habla a nosotros y va a hablar para siempre. ¿Alguien más? ¿Alguien en el internet que oró con nosotros? Sí, señora. Dios te bendiga. Déjame decirte, ese es el fruto de Alfa. La próxima vez que tengamos uno, tienes que coger esa clase de Alfa. ¿Alguien más? Para mí, esa es la forma que nosotros empujamos contra lo que pasó en Lewiston. Eso es vida nueva en este mundo, luces nuevas que van a redimir este mundo. Vamos a cantar esta última canción y vamos a cantarla pensando en la sangre de Jesús. Escúchalo personalmente para ti. No importa que tú sepas que es verdad, pero si tú no lo escuchas siendo verdad para ti, no te sirve. Él dice, yo te he comprado, tú eres de Él, Él te ama, tú eres valuable. Tú dices, yo no sé si Él puede perdonar esto. Él dijo que mi sangre habla algo más mejor, es una misericordia que es más grande que cualquier transgresión, que cualquier cosa mala. No hay un pecado que Él no pueda lavar y perdonar. Déjalo hablar eso sobre ti esta mañana.